Bueno, buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Antes, una noticia. Hoy se está celebrando un cumpleaños que es muy especial, un festejo del que de alguna forma todos somos parte. Es el cumpleaños de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Conaprole está festejando sus 80 años hoy. El 1 de junio de 1936 la cooperativa se convirtió en una realidad. Lo que pasó de ahí en adelante es una historia que todos los uruguayos conocemos, anécdotas de nuestros abuelos, de lecheros llegando casa por casa, aquellas botellas de vidrio de colección, el desayuno de todos los días, los postres, las reuniones con amigos, los helados en la playa en verano, etc. Así que por todos esos momentos en los que Conaprole forma parte de nuestras vidas, hoy queremos saludar y felicitar a todos los que hicieron y hacen de Conaprole una gran familia. Felices 80 años Conaprole.
¿El lechero sigue yendo a tu casa, Sapo?
No, hace ya un tiempo que compro en el almacén.
En el almacén, claro.
Sí. Natalia,
¿Cómo le engancho ahí con la política exterior?
Venezuela, leche.
Venezuela. ¿No?
Exacto.
Verdad,
sí. Lácteo, Venezuela, Maduro, Almagro, Mercosur.
Bueno, vamos a hablar
¿no viste el chiste de a Uruguay, Maduro diciendo a Uruguay le compramos mozzarella, le vamos a comprar Dambo? Pero al Almagro no se lo compramos ni en pedo.
Esperá.
Lo compramos, hacemos un rollito.
¿Qué?
¿No? Bueno, vamos a hablar de política exterior.
Es un chiste de Casalas o Casalás, ¿cómo es?
No sé. No.
Pero viste, ese palo.
Lo vi por ahí.
Bueno, en realidad la semana pasada ya, Juanchi me había planteado de hablar un poco de política exterior debido a los posicionamientos de la Cancillería Uruguaya, también al buen recibimiento que esos posicionamientos tienen en la oposición, a la postura del Frente Amplio interna, marcando algunas distancias con algunos conceptos y algunas acciones de la Cancillería Uruguaya. Pero después, y vamos a hablar de eso, pero antes vamos a tener que hacer algún comentario sobre el tema Venezuela, que también tiene que ver con posicionamientos en materia de política exterior, porque dejando a un lado, digamos, lo que ha sido el posicionamiento del secretario general de la OEA, de Luis Almagro, uruguayo, el dirigente del MPP, aunque gente del sector del MPP dice que Almagro con esta posición se autoexcluyó del sector, ¿no? Por ejemplo, Daniel Cajiani ha dicho eso, diputado del MPP. Más allá de eso, la Cancillería Uruguaya tuvo una posición bastante clara, o sea, suscribió junto con Chile, Colombia y Argentina, un posicionamiento de procurando, digamos, un diálogo político, gestiones para el diálogo político en Venezuela, y además diciendo que digamos, posicionándose a favor de que se respeten los mecanismos constitucionales en Venezuela, y en particular menciona el referéndum revocatorio que impulsa la oposición. Entonces, lo primero que le consulté, hablé con Daniel Peña, diputado del Partido Nacional, que integra la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, y con Daniel Cajiani, otro Daniel, sobre el tema, primero de cómo se aparó la Cancillería, en este caso específico, sobre el tema Venezuela, y después vamos a hablar, como el tema política exterior es muy amplio, nos vamos a centrar un poco en el eventual ingreso de Uruguay al TPP, que es el Tratado de Asociación Transpacífico. ¿Se acuerdan que una vez, bueno, dejado de lado el TISA, o como una vez que Uruguay abandonó las negociaciones del TISA, desde la Cancillería se empezó a hablar de un eventual ingreso de Uruguay al TTP? Bueno, ¿qué implica? ¿Cómo separan los diferentes actores? Vamos a hablar sobre eso.
Se viene un nuevo quilombo con acrónimos, digamos, vendría a ser.
Sí, seguramente.
Primero fue el TLC, después el TISA y ahora el TTP.
Y ahora el TTP, que bueno, que la tiene un poco más difícil Uruguay para ingresar. No es una cuestión de que ya estaban las negociaciones y se fue.
¿Será porque estamos en el Atlántico?
Será capaz, pero igual no hay restricciones.
Hay que volver al peque, tampoco. Al cauce, me parece. Hay que volver a las bases, al peque, al cauce.
Sí.
Arrancar de nuevo de cero, ¿no? Y de ahí expandirnos.
Bueno, y en realidad, Daniel Peña lo que me decía, lo primero que me decía es que bueno, que esta postura que adoptó la Cancillería respecto a la situación en Venezuela es acorde con lo que ha sido la postura histórica de Uruguay en este tipo de asuntos.
Bueno, la verdad es que creo que es una posición que el país debería haber tomado hace mucho tiempo, sobre todo porque Uruguay no solo tiene hoy en el representante de la OEA un representante del gobierno uruguayo y del Uruguay, sino porque también nuestra defensa de la democracia hace a una tradición nacional de que lo que hoy pasa en Venezuela se denota a las claras de que había que tener una intervención internacional. Lo que sí me sorprendió es que históricamente, si bien sabemos que el canciller ha manifestado públicamente desde que empezó esta misma posición, desde el Frente Amplio siempre se le había coartado la posición de opinión de país. Obviamente se ve que ya hoy el canciller no está solo en esta posición, sino que seguramente cuenta con el apoyo del presidente de la República, y que bueno, y obviamente creo que con el sentido de la de a nivel popular que todos vemos de que hay que hacer algo para apoyar sobre todo al pueblo venezolano, que hoy el pueblo venezolano se expresó en las urnas con el 70% de apoyo a los sectores de oposición y no apenas el 26% que apoyó el gobierno, y que hoy lo que está haciendo es resistiéndose a un cambio e intentando hacer artilugios políticos para que el revocatorio no caiga en este año para poder mantenerse en el poder.
Hoy habló Nino Novoa en varias radios y un poco explicó cuál fue la posición de la Cancillería Uruguaya al suscribir este comunicado, que es precisamente que pedir que se respete si es que, digamos, están contabilizadas las firmas y se cuenta con los apoyos necesarios que están previstos en la Constitución, que se habilite el referéndum revocatorio del mandato de Maduro, pero sobre todo que es como una apuesta al diálogo entre los distintos actores, siguiendo un poco lo que ha sido la mediación de la UNASUR. Y Daniel Caggiani lo que decía, reitero que Daniel Caggiani es del MPP, del Frente Amplio, lo que decía es que en realidad él estaba de acuerdo con esa convocatoria al diálogo, pero hacía algunas objeciones con el hecho de mencionar el referéndum revocatorio.
Se trasluce en el comunicado que hicieron las cancillerías conjuntas de Chile, Colombia, Argentina y Uruguay, es por un lado que ante la convocatoria por parte del secretario general de la OEA de instancia de donde en realidad van a participar en una cumbre de OEA donde se va a analizar la posibilidad de aplicación de la cláusula democrática, los cancilleres de estos países lo que establecen es la necesidad de que exista apoyar un diálogo entre los diferentes actores políticos en Venezuela, apoyar la decisión también de la propia Secretaría General de la UNASUR. Es una salida importante porque en realidad, por un lado, no se expresa a favor de aplicar la cláusula democrática, sino sobre todo buscar vías de acuerdo y que sea también la función de los diplomáticos poder apoyar ese camino de entendimiento que se está dando en Venezuela.
O sea, que estás de acuerdo con cómo se para la cancillería.
No. A ver, si eso es lo que la cancillería uruguaya está establecido. Sin duda que la parte que refiere a la necesidad del establecimiento del referéndum revocatorio quizás es una extralimitación en por lo menos señalamiento de determinados procesos constitucionales que no se ha hecho así con otros países. Por ejemplo, cuando se dio la situación de Brasil, yo no escuché ninguna declaración de ninguna cancillería señalando que en realidad no habían elementos, por lo menos jurídicos de peso para apartar del gobierno a una presidenta democráticamente electa.
Bueno, acá veíamos como algún punto, digamos, de algún matiz entre el posicionamiento de algunos sectores del Frente Amplio y la Cancillería Uruguaya respecto en particular a la situación de Venezuela. Caggiani además es vicepresidente del Parlamento del Mercosur. Pero más allá de esto, hay una cuestión de posicionamiento general en materia comercial y inserción internacional, que estuvo marcada, por ejemplo, esos matices y esas diferencias, estuvieron marcadas en un documento que se le entregó a Nino Novoa en una agrupación nacional de gobierno del Frente Amplio que se hizo hace poco, creo que fue el mes pasado, o sea, en mayo. Se le entregó un documento firmado por algunos sectores del Frente Amplio como Casa Grande, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista y la Lista 711, entre otros, donde un poco marcaba algunas diferencias que ahora más adelante vamos a ver. Pero vamos a escuchar primero a Nino Novoa, que estuvo hace ya bastantes días, en mayo también, en un almuerzo de ADM, hablando de la inserción internacional de Uruguay, y se refería a la suscripción en el mundo, ¿no?, de grandes megaacuerdos comerciales, como puede ser el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Estados Unidos, y uno que eventualmente competiría Uruguay si estuviera la posibilidad de suscribirlo, que es, como mencionábamos, el TPP, que es el Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico. Bueno, eso así es por las siglas en inglés. Y bueno, Nino Novoa decía esto respecto a estos acuerdos que se están gestando en el mundo.
Es especialmente dramático el cambio que va a ocurrir una vez que dos de los mayores acuerdos preferenciales de comercio del mundo entren en vigor. hablamos del acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio, el TTIP, entre Europa y Estados Unidos, y del acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP, entre los 12 países de la cuenca del Pacífico. Entonces, para nosotros es de sumo interés analizar los impactos posibles de estos megaacuerdos. Voy a leer una frase entrecomillada y después le voy a decir el origen. Comillas, estos nuevos espacios están llamados a reconfigurar reglas básicas que obligan a todos los países, incluso a los latinoamericanos, a redimensionar sus políticas comerciales ajustándolas a la nueva realidad. Cierro comillas. Esta frase, este pensamiento, esta orientación viene de las bases programáticas del Frente Amplio. Por eso insisto en que debemos comenzar a tomar contacto con estos procesos comerciales, estudiarlos, evaluarlos, conocerlos y por último posicionarnos frente a los mismos.
Nina ha insistido más de una vez en que el hecho de que, digamos, uno actúa por acción, pero también por inacción, ¿no? Y que otros socios comerciales competidores comerciales de Uruguay, como Nueva Zelanda o Australia, en realidad están suscribiendo este tipo de acuerdos y van a acceder en forma preferencial a otros mercados, digamos, en condiciones más ventajosas que Uruguay. Y se refería específicamente también en ADM al impacto que va a tener la suscripción del TPP para Uruguay.
Con relación al TPP, me parece oportuno distinguir a los tres grandes mercados de este acuerdo que significan el 60% de su población y el 80% de todo su producto. Hablamos de Japón, Estados Unidos y Canadá. Eso es el 60% de la población, repito, y el 80% de su producto bruto. Estos son los tres grandes mercados que nosotros tenemos que salir a conquistar y cuyo comportamiento determinará los mayores desvíos de comercio. A efectos meramente ilustrativos, me voy a referir de aquí en adelante a estos tres como la tríada. De la tríada, Estados Unidos es el primer importador a nivel mundial. Japón es el quinto importador de bienes del mundo. Y Canadá es el décimo. Considerando la contundencia de estas cifras, no parece lógico pensar que nuestra inserción a esta economía sea secundaria o poco importante. Muy por el contrario, constituye una oportunidad inmejorable de elevar nuestros estándares y modernizar nuestra estructura productiva nacional.
Bueno, eso decía Nina en ADM. En el documento que mencionaba, que hicieron algunos sectores del Frente Amplio el mes pasado, marcaba algunos matices con algunas posturas de la Cancillería. En realidad, el documento básicamente lo que hacía era cuestionar. ¿Se acuerdan la propuesta que presentó Uruguay para flexibilizar la normativa del Mercosur, concretamente la resolución 3200 del Mercosur, que establece la necesidad de negociar en bloque, ¿no? O sea, como para poder flexibilizar esas condiciones y que se pueda negociar solamente comunicándole al grupo mercado común que se va a tener una negociación con un tercer país o un tercer bloque, por fuera del Mercosur, que se pueda hacerlo. Y en realidad hasta ahora no ha tenido mucho, digamos, no ha sido tratada ese pedido de Uruguay, pero en realidad estos sectores del Frente Amplio estaban cuestionando esa decisión de ese pedido de flexibilidad, y lo que decían es que en realidad los principales socios comerciales están en la región y son Brasil, Argentina, Venezuela, que el Mercosur además es el principal destino de los productos industriales y de media y alta tecnología. Y decían que, bueno, que si bien consideraban que es vital para Uruguay conseguir mercados y cuidar a los receptores de la producción nacional y que nadie niega la necesidad de abrir nuevos mercados, hay que hacerlo con un estudio minucioso de qué actores serían beneficiados, qué actores se verían perjudicados y tener como una hoja de ruta clara sobre las políticas que se aplicarían para los sectores que se vean perjudicados. Y además señalaban, por último, que Uruguay no debería plantearse solamente el hecho de abrir mercados, sino como un paso previo, que es que para conseguir nuevos mercados muchas veces hay que cambiar la matriz productiva y cambiar la producción, o sea, cambiar lo que el país produce. y incorporarle valor agregado, bueno, etcétera. Ese es un poco el posicionamiento que marcaron estos sectores. Y yo consultaba a Cajiani si él le parece que existen matices o diferencias entre estos sectores del Frente Amplio que suscribieron el documento y las políticas de la Cancillería.
La medida que existe problemas estructurales y coyunturales en la región, a veces los aspectos programáticos pueden tener por lo menos énfasis diferentes en función de los lugares donde cada uno reviste sus responsabilidades, y quizás hoy la Cancillería puede tener una visión un poco más comercialista, de necesidad de buscar nuevos mercados a los efectos de que nuestra producción pueda ser colocada en lugares, en mercados competitivos y pueda competir de buena manera con nuestros principales competidores. Y nosotros quizás pensamos que el comercio entre países es el resultado también de un montón de dimensiones que tienen que ver con la producción, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la inversión, y que en realidad no solo se tiene que poner el énfasis en la parte comercial, que es muy importante en una estrategia de inserción internacional, sino todos estos aspectos que nos permitan tener una integralidad en la visión de desarrollo de relaciones internacionales, la inserción internacional de Uruguay.
Le pregunté a Nino Boa también un poco si quería marcar cuáles consideraba él que eran los matices o las diferencias que tiene la acción de la Cancillería respecto a lo que piensan y lo que promueven algunos sectores del Frente Amplio, pero él prefirió no opinar en ese sentido. Dijo que no le interesaba marcar las diferencias, que las acciones de la Cancillería estaban claras y estaba clara la orientación, el sentido que tenían, y que no le interesaba puntualizar diferencias, ¿no?, con estos sectores. Y después le preguntaba también a Cajiani cuál era su opinión sobre la conveniencia o el eventual ingreso de Uruguay al TPP.
Quizás los énfasis colocados por parte de algunos estamentos de la Cancillería de la necesidad de incorporarnos a tratados, en este caso en el TPP o tratados de nueva generación, tienen algunas, sobre todo, contradicciones. Primero, porque el TPP no es un tratado que está firmado, pero que todavía no está ratificado por ninguno de los países que ha firmado, y que además por su propia elaboración y constitución establecieron que por más de 3 años no hay ningún país que pueda acceder a participar del mismo. Y sí tiene una perspectiva de poder incluirse en los flujos de comercio mundial, a la medida de que existen potencias muy importantes que están participando en la elaboración y sobre todo en la conclusión de esos tratados. Yo creo que más que poder asociarnos con nuestros competidores, nosotros debemos tratar de ver cómo en un mundo y en una región bastante competitiva, cómo podemos hacer para que nuestros principales socios comerciales puedan tener beneficios, nuestros productos, para ingresar, y sobre todo tengan beneficios no solo para seguir diversificando nuestra estructura productiva. En el TPP, por ejemplo, uno de los que no participa, y claramente es un tratado comercial que se ha hecho con esa intención, es contra una de nuestros principales socios comerciales, que es China. Por tanto, desde el punto de vista de las consideraciones de política y sobre todo de geopolítica, no debe ser muy, por lo menos, conveniente unirnos a una corriente comercial que, entre otras cosas, compite contra nuestro principal socio comercial. Quizás lo más atinado, desde el punto de vista más pragmático, sería buscar acuerdos con nuestros principales socios comerciales, en este caso con China y con Brasil y con la región.
Cajiani también decía que como que no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que los tratados de libre comercio, hasta el momento los que suscribió Uruguay, han sido beneficiosos, y ponía el ejemplo de México, del TLC con México. Es un ejemplo que también puso la ministra de Industria, Carolina Cose, una vez que
Palestina.
Fue a la mesa
el
política.
De Palestina es claramente beneficioso para Uruguay. Tenemos una balanza comercial netamente favorable. Creo que en el último año no hubo intercambio comercial de ningún tipo, pero hubo un año en que sí le vendimos mucho a Palestina y ellos no nos vendieron nada. Digo, hablando de TLC y poniendo todos los ejemplos sobre la mesa.
¿Terminaste?
¿Está bien?
¿Terminaste?
¿Estás haciendo bullying?
¿Puedo continuar?
¿Puede ser? No, bueno, digo porque no hay evidencia empírica, y estabas hablando de TLC con México. Digo, hay evidencia empírica, y es el TLC con Palestina.
Bueno, sí. Digamos, con socios comerciales relevantes.
Ah, bueno. Así que para vos Palestina no es relevante.
No, relevante comercialmente.
No, bueno.
Comercialmente.
La evidencia empírica es muy fácil. Una factura
en realidad,
con dos cajas de leche en polvo que le vendimos en el 2007 y...
Se elevó a millones de dólares lo que le vendimos a Palestina un año. Digo, pues si le sirve como cifra, ¿no?
Mirá, está bien.
Está bien.
Cobrándole a gente que no tiene un estado, ¿no?
Piedra le vendimos.
No, digo, porque esa es la solidaridad del uruguayo también, ¿no?
Bueno, gente que le ningunea, como Natalia Ubal, que ningunea a Palestina una y otra vez en esta
columna. No, dijo de su relevancia comercial, dijo, disculpa.
Por favor.
Decías, el TLC con México.
El TLC con México, en realidad lo que Carolina Cose, la ministra de Industria, cuando fue, ¿se acuerdan? Estaba toda la discusión del tema del TISA, y puso ese, y Carolina Cose era una de las que se oponía a permanecer en las negociaciones, y lo que dijo es que el TLC con México llevó cifras de que no había sido beneficioso para Uruguay. Cajeni mencionaba que Uruguay había pasado de ser el quinto socio comercial de México, que México había pasado a ser el quinto socio comercial de Uruguay al octavo. Bueno, no se sabe si fue debido al TLC o no, pero que a raíz después del TLC,
puede ser que México le esté comprando a otro porque
muchas
tiene
cosas,
más tratados, capaz.
Y después, además de eso, de esa evidencia que ya les digo, la mencionaba Carolina Cosa en la mesa política, habló Cajiani de que en realidad estos tipos de mega acuerdos, además de la cuestión, se habla muchas veces solo de la dimensión comercial, estrictamente como uno se imagina comercio de bienes, pero en realidad hay otras múltiples dimensiones que también están en los TLC clásicos, ¿no? Que tienen que ver con las compras públicas. Bueno, hemos hablado en estas columnas del tema del TISA, ya hemos hablado de eso, las compras públicas, las patentes, propiedad intelectual, regulaciones laborales. O sea, el TPP, por ejemplo, tiene normas vinculadas al derecho laboral, o sea, que afectan la normativa de los estados, al derecho ambiental también, y tiene sistemas de arbitraje, como tienen todo este tipo de acuerdos, que establecen, digamos, condicionamientos a los estados, establecen, digamos, organismos ad hoc para resolver los problemas, los diferendos entre estados.
Pero eso no necesariamente es malo. Son las condiciones.
Son cosas que siempre se incluyen, aparte, justamente es como un mecanismo, como no es un, digamos, no se puede recurrir claramente a la justicia nacional, como pasaría en un contrato entre privados en Uruguay. En realidad, lo que, como es algo transnacional, se establecen este tipo de organismos que en realidad han sido cuestionados.
Y se negocian, ¿no? Porque yo pienso en el caso del Transpacífico. Claro, después hay que ver cuál es tu poder para negociar, pero de ahí vos te sumás en función de lo que sos y no de lo que no sos, digo. Pero, por ejemplo, en el caso de Transpacífico, Australia, que utiliza genéricos en cuestión medicamentos, ¿no? Entonces, para entrar al Transpacífico, Estados Unidos le exigía, bueno, que se terminara con eso, ¿no? Que se respetaran las patentes de los medicamentos. Y para Australia eso significaba un montón de guita. Y, bueno, pero entendió que era mejor entrar al Transpacífico y no quedarse afuera. Y eso lo negoció. Pidió, por ejemplo, una prórroga de 12 años para ir mejorando esa situación. Y lo mismo hizo Estados Unidos con su industria automovilística, ¿no? Ingresa ahora al Transpacífico, donde está Japón, y dijo, bueno, está bien, pero mi industria automovilística tengo que defenderla. Entonces voy a ir bajando aranceles cada 3 años, ¿no? Durante 15 años. Son todas cosas que, obviamente, uno empieza a ver qué es lo que más le puede afectar, cómo lo puede defender dentro de un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, cómo conservar ciertas tarifas arancelarias dentro de lo que es un tratado de libre comercio. Y ahí cada país fue negociando lo suyo, ¿no? Tratando de proteger aquel lugar que le parecía que, bueno, que necesitaba un tiempo.
Yo en realidad pensaba que, bueno, vieron que ya el acuerdo está cerrado, y está cerrado en el sentido que está suscripto, ¿no? Y si Uruguay quisiera ingresar, eventualmente, yo le decía a Diego recién que no hay ninguna restricción por el hecho de que se llame Transpacífico como para ingresar. Si bien inicialmente fue un acuerdo de países del área Pacífico, en realidad no hay ninguna restricción que establezca que no puede ingresar otro tipo de países. Te tienen que aceptar, ¿no? Y yo pensaba que eran, las condiciones estaban cerradas, pero en realidad, cuando un país, por lo menos según lo que decía Nino Boa en el almuerzo de ADM el otro día, que si un país quiere ingresar, puede negociar condiciones específicas, que es lo que vos decías,
claro. Juan,
pero incluso estando cerrado, ya suscripto el acuerdo, Uruguay eventualmente podría negociar algunas cosas que sean de su interés.
Pero es por invitación, digamos, o sea, abre una suerte de llamado a países interesados en participar de este
tratado. No sé si hay un llamado, creo que hay solicitudes del país interesado, no sé si te tienen que invitar a alguien de adentro, me parece que sí, pero no estoy segura. segura. Y pero bueno, en realidad es el país que tenga voluntad que presenta la solicitud y se verá si los otros lo aceptan. Y le consultaba también a Daniel Peña si considera que, al diputado del Partido Nacional, si considera que es conveniente para Uruguay ingresar en el TPP.
La realidad es entrar en los acuerdos internacionales hoy no es un tema exclusivo de la política nacional. Nuestros principales competidores en los productos de exportación que el Uruguay tiene, que no son muchos, directamente están en esos acuerdos. Y en esos acuerdos además participan los principales mercados a los que nosotros vendemos. Y acá básicamente, por ejemplo, para hablar de uno de los productos estrellas que el Uruguay ha tenido históricamente, como la carne, los precios más caros se consiguen en Europa y en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos a través de las cuotas. Lo que nuestros principales competidores hoy empiezan a entrar a través de estos acuerdos con aranceles muchísimo más bajos y con otro tipo de condiciones que empiezan a poner en riesgo los mercados que el Uruguay tiene. Por lo cual ya no es un tema de opinar si está bien o está mal. Simplemente es porque hay que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar fuera del mercado en corto plazo. Y obviamente en eso va la vida del Uruguay, en los productos exportables. Hoy la discusión comercial, no hay países que la den desde el punto de vista ideológico, exclusivamente algunos individuos que integran algunos sectores del Frente Amplio, que son la absoluta minoría de la población uruguaya, pero que lamentablemente terminan condicionando la política exterior del Uruguay. Hoy los países comunistas, socialistas, liberales, los que quieran, lo que hacen es defender los intereses de su producción, de sus productores, de sus empresas, de sus trabajadores, y lo hacen a través del comercio.
Y Cajiani negaba en realidad que el pragmatismo sea el mejor enfoque para en materia de política exterior, y reclamaba también tener una visión de largo plazo.
Una visión internacional siempre tiene que componer primero una visión de los intereses nacionales, pero sobre todo mirando en el largo plazo, y no tanto mirando en los aspectos como tan pragmáticos, porque a veces esos pan para hoy, hambre para mañana, y creo que el Uruguay siempre se caracterizó por tener una visión integral, que priorizó la integración regional, que miró el mundo de manera integral, y sobre todo tuvo una visión muy importante en materia de integración, porque para un país pequeño la integración regional e internacional es muy importante. Por tanto, creo que siempre hay que tener una visión de más largo plazo, y no depender tanto de los vaivenes de la economía y de los intereses corporativos, que a veces también presionan para que los gobiernos tomen determinadas definiciones, y siempre hay que mirar a largo plazo y sobre todo las próximas generaciones, que creo que son muy importantes para una visión de país.
Bueno, esto es como un panorama medio rápido de las diferencias, de los matices que hay en materia de política exterior. Fue llamativo cuando se
discutió... En el fondo coinciden tanto Peña como Cajiani que para un país chiquito es fundamental, ¿no? La integración.
La inserción, claro.
Sí, pero hay una
la
forma...
Inserción internacional.
Después cada uno tendrá... De plantear diferencias, que es... Uno dice, bueno, sí, ya mismo hay que tratar de salir a buscar mercados, porque es un tema de corto plazo que nos podemos llegar a quedar sin lugares a dónde vender. Y mientras que Cajiani, por ejemplo, pero me parece que es el discurso de una parte de Frente Amplio, es, bueno, no, hay que analizar todo mucho más con detenimiento, hay que pensar en una política mucho más pensar en una política internacional de una forma mucho más holística, global. Eso de alguna forma tranca, ¿no? Tranca la posibilidad de salir a buscar mercado, ¿no? El decir, pero, bueno, no, hay que analizar.
¿En qué sentido?
En el sentido de que...
Mientras estás interpretando a Cajiani.
Cuando supuestamente dicen los dos que hay premura por la necesidad de abrir nuevos mercados, porque ya se están digamos, aliando países y se van a empezar a vender entre ellos. El otro dice, no, hay que empezar a pensarlo de una forma más integral. Eso lleva tiempo, eso quizás lleva a que se lo discuta en un congreso y que termine siendo parte de un programa del 2019.
Vos estás hablando de la interna de un partido político.
Y bueno, pero es la interna del partido que gobierna.
Bueno, ¿no? Pero no porque los otros no piensen, salgan corriendo a integrarse así. ¡Ay, jajaraija, jajaraija! ¿No? Claro, porque vos decís una manera integral, holística. Esas son palabras que no me dicen nada. O sea,
bueno,
yo qué sé, la Cancillería del Uruguay dice, bueno, vamos a integrarnos o vamos a ver, no creo que estén diciendo, vos, a ver, dale, a ver, tirá un TTP, tirame un coso, ¿no? Y que venga Vázquez con el dedo y haga así y dale que nos integramos a este. No, bueno. O sea, lo están estudiando y lo están pensando de integrarse de una manera integral, holística, etcétera, etcétera.
Sí, ¿a qué voy yo? Digo, una forma de decir que sí, que no, sí,
doy vuelta,
pero no.
Doy vuelta el globo terráqueo y pongo el dedo, no, nos integramos acá.
La forma de decir que sí, pero no, es esa. Es decir, bueno, sí, estamos de acuerdo, pero me parece que hay que estudiarlo en profundidad.
Bueno, eso entonces, significa. Entonces, decilo precisamente.
Porque no me quiero poner.
Lo que quiere decir Cayani.
No, eso lo estás diciendo vos.
No, bueno, pero ya sé que lo estoy diciendo vos. Pero vos qué querés decir. Lo que quieren hacer es trancar la integración. Pensándolo de forma holística, etcétera. O sea,
tienen sentimientos encontrados.
Están utilizando eufemismos que en el fondo decir, no estoy tan seguro de integrarme acá o integrarme.
Exactamente.
Allá. Bueno. Entonces decirlo de esa manera.
Yo interpreto a Cayani y vos me
interpreto. Yo te interpreto a vos. Claro. Es la cadena así de interpretaciones.
Lo que dicen en realidad con la cuestión de la producción es que abrir mercados. A veces es también producir cosas que Uruguay no produce y de esa manera se le abre, me parece a mí, interpretando también a Cajiani, se abre, ya que estamos,
¿qué manera de interpretar?
se abren nuevos mercados, digamos, también de esa manera, ¿no? Uh-huh. O sea, yendo un paso más atrás y pensando en la producción. Pero bueno, queda.
Nos fuimos,
gracias.
Van a volver estas discusiones.
Sí.
No terminan acá.